Nayib Amado, hola, buen día.
Buen día, Celso, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia también de la radio.
Y vos estuviste ayer, dice que te acusan de que estuviste incitando a los escrachadores para que le escrachen al Mundo Valenzuela. A ver, contanos. Sí. Bueno, nosotros vimos el video, de hecho, ¿verdad? Nuestro compañero, sí, José Ignacio.
Saben perfectamente quiénes son también, ¿verdad?
José, qué lujoso. José Ignacio estuvo ahí en vivo ahí justamente y nos contó y nos pasó el video de cómo fue la cosa. Pero es importante saber un poco tu versión también. A ver, contanos un poco.
Claro, bueno, primero te agradezco muchísimo por esta posibilidad, ¿verdad? Y también decir, nosotros conocemos el trabajo de ese grupo, no sé si llamamos Comisión de Scratch, que es el grupo de escrachadores, ¿no? O sea, no tenemos nada en contra de ellos, ¿no? Pero no fuimos nosotros los que le escrachamos al Mundo de Venezuela. Se merezca o no, nos fuimos nosotros. Uno. Segundo, que sí me parece importante recalcar, jamás el Partido Comunista Paraguayo se iría a discutir cuestiones de realidad política de gobierno, de políticas públicas con la Iglesia. Nosotros no tenemos nada que reclamarle a un sacerdote, ¿verdad? Por razones obvias, ¿no? Un partido comunista, ¿no? Respetamos el derecho y la libertad de culto, pero no, nosotros no tenemos nada que reclamarle a ellos, ¿verdad? Lo menos en terreno de las políticas públicas. Entonces, eso aclarar por un lado, es que nosotros estuvimos ahí, porque hay como dos noticias falsas, ¿no? Uno, que nosotros le creamos al pueblo de Venezuela, y la segunda noticia falsa es, dice un grupo de 100 adherentes, en realidad con la columna que se metía era de cerca de 2.000 personas, tal vez un poco más. Y quien estuvo por ahí durante, se había informado, era una columna muy grande, ¿no? Yo no, eso de 100 adherentes no queda tan bien, ¿verdad? Que decía, tampoco, ¿verdad? Nos movilizamos con el movimiento Recuperemos Nuestras Tierras, la consigna era que se vayan a Vende Patria. Nosotros planteamos además, se plantea que se vayan, pero ¿para qué? Para un gobierno de emergencia, de salvación nacional. ¿Y qué es lo que tiene este gobierno? Y tiene que aplicar medidas urgentes, que tiene que ver con el salario, que todos sabemos que no alcanza. O sea, tiene que haber por lo menos un ajuste del 40% del salario, tiene que haber por lo menos un replanteo general del sistema de transporte público. No puede ser que trabajadores y trabajadoras salgan a la 1 de la mañana de su trabajo y tienen que esperar hasta las 4 de la mañana su ómnibus, ¿verdad? Esto tiene que haber un sistema de transporte acorde al ritmo laboral de estos tiempos, de la clase trabajadora que se mueve todo el día, tiene derecho a moverse además a otras horas, en términos inclusive de ocio, ¿verdad? Planteamos los contratos colectivos en código de condiciones laborales también, que es una lógica permanente, naturalizada, en todos los centros de trabajo, sean privados o públicos, que no puede ser que algunas empresas públicas tengan contratos colectivos de condiciones laborales y algunas que otras empresas, ¿verdad? Pero no todo el mundo. O sea, planteamos esas cosas, de distribución de tierra para producción, confrontamos ese monocultivo extensivo porque hace daño a la tierra y se puede producir de otra manera. Hay otras técnicas, hay ciencia, digamos, para producir. Esas cosas planteamos. Por eso creemos que tiene que ir, además porque es un presidente fraudulento. Ah, y claro, planteamos también que se tiene que anular el tratado de Itaipú, ¿verdad? ¿Por qué se tiene que anular? Porque fue firmado entre dos tiranos fascistas, dos dictadores en su época. Entonces desde el punto de vista político se tiene que anular y se tiene que negociar un nuevo tratado, ¿verdad? ¿Y eso es posible hoy? Claro que no, pero obviamente si nos organizamos las trabajadoras y los trabajadores y hacemos ejercemos nuestra mayoría, claro que podemos llevar adelante. Por ahí van en la mano, por lo menos nuestra postura, Celto, ¿verdad? No tenemos nada que reclamar a Venezuela. Y también es importante, ¿verdad? Nos quedamos nosotros al costado de la catedral, nos quedamos ahí en realidad porque no nos prohibieron subir por otras calles. Nosotros no teníamos ningún interés, ¿no? Porque también se dijo, y a veces también digo que nosotros creíamos que Mario Abdo estaba ahí. No, jamás creímos eso, nosotros no queríamos pasar por ahí. Pero nosotros nos quedamos ahí, bueno, estaba la misa y dijimos, bueno, puta, esa loco, nunca más, decimos, obviamente, ¿verdad? Porque estábamos con el movimiento sin techo y porque creemos que tiene que haber, que tiene que romper con ese protocolo anticonstitucional que se tiene hoy para poder reprimir de manera salvaje a los sin techo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó, nosotros tampoco nos fuimos deliberadamente a la catedral, ¿verdad?
Claro, exactamente. O sea que hay un desacuerdo entre... ¿por qué vos crees esto del grupo de Scratch de ustedes?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Por qué el desacuerdo crees?
¿El desacuerdo de quién? ¿Del grupo de Scratch?
Sí.
¿Con Valenzuela decís?
Sí. No, digo que... ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que le acusa a ustedes de incitar?
Nosotros, un equipo nuestro, que hace comunicación en el partido, hoy nos informó que a las 7:00 de la mañana en el programa de ABC-TV de Diego Marini y de Leticia Medina, ahí se dijo que nosotros le escrachamos, ¿no? Lo que incitamos, que nosotros le escrachamos.
Que ustedes eran los responsables, directo.
Claro, claro, la gente que se muestra, porque además muestran el video, ¿verdad? Que sí. Se conoce, ¿no?
Sí, sí, tiene, sí.
Y hablan por el video y dicen ahí que esa gente que le está gritando a Valenzuela es gente del PC, del Partido Comunista.
Sí, eso dicen.
No sé ahí quién fue, digamos, el actor de la desinformación, pero eso lo plantearon así, ¿verdad? Por eso que le decimos que deberían dar un espacio para mínimamente explicar, ¿verdad? Que eso no fue así, ¿verdad? Ni eso ni lo otro que dijeron, o sea, que fue también nos fuimos a la catedral a incidentar porque le buscábamos malojado y no estaba ahí, no sé, no. Encontramos esa misa ahí y pensamos, nosotros ni sabía quién estaba dando la misa, te cuento, ¿verdad? Yo veo ahí, veo. Y los compañeros y compañeras que estaban adelante del movimiento Recuperemos Nuestras Tierras, del movimiento Sin Techo,
sí.
pensaron que colocando desalojo nunca más, el sacerdote que estaba ahí, que había sido de Venezuela, iba a tener cierta sensibilidad y le iba a saludar a ellos. ¿Entendés?
Claro. Usted lo quería llamar la atención de la iglesia también. O sea, la gente que estaba ahí, claro, quería que la iglesia vaya y les diga: hola, ¿cómo están? Feriado y qué tal.
Claro, esa situación de carencia.
Claro.
Porque vinieron, ¿no? O sea, ayer en la columna en la que marchamos estaban compañeros y compañeras del Limpio, de Capiatá, del Luque, de Itaguá, de San Lorenzo. Todos esos asentamientos que hace tanto están peleando, la verdad, y son toditos. Vos sabés que son todos trabajadores que malviven. Viste que, qué sé yo, no sé si pudiste leer los datos del informe de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, que dicho sea de paso, hoy va a presentar su informe en el sindicato del ANA, en Citrande, ¿verdad?
Sí.
Ahí se coloca, por ejemplo, bueno, pues son datos conocidos, ustedes vos también conoces eso, el 71% de la población económicamente activa es trabajadora informal, viejo. Y eso puede, fíjate, Paraguay es el quinto país en el mundo con la peor calidad de empleo. Y bueno, creo que la gente que más o menos conoce la realidad paraguaya sabe que la gran mayoría de esa gente, encima de trabajar así, sin ninguna seguridad, vive en asentamientos sin una seguridad tampoco en términos de vivienda, ¿verdad?
Claro.
Por ahí iba la mano de los ayer.
No, yo entiendo muy bien. Esos números que decís justamente, ¿cómo revertir? Porque estaba mirando, yo hablando de números, estaba mirando lo que publica hoy Última Hora, y lo que ustedes están ahora haciendo, escrachar es un término moderno ahora, es simplemente protestar, ¿no? Demuestran el desacuerdo que hay. Y yo decía al principio, hace un rato nada más decía, acá no es una cuestión de que el gobierno traiga 2.000, 3.000 funcionarios públicos en horario laboral y digan: este es mi pueblo. Después la oposición traiga otros 2.000, 3.000 y el diferente punto. Acá tiene una solución ya. O para esa gente, como bien decís, esa gente que está en una situación precaria, que tiene que seguir ese día a día, ese 5.000 guaraníes que gana, es para vivir, para sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo se va a resolver esto, aparte de todo esto que analizan ustedes?
Sí, mira, nosotros, o sea, lastimosamente, porque obviamente, tanto como vos, creo que toda la población estamos en una situación de incertidumbre, ¿verdad?
Sí.
Lastimosamente no podemos saber cómo realmente se va a resolver. Podemos decir cómo se debería resolver, ¿verdad? Pero no sabemos lo que va a pasar. Yo tengo algunas certezas como militante del Partido Comunista, y la militancia comunista tiene certezas, ¿no? La certeza de que este gobierno no tiene condiciones para resolver estos problemas. No tiene condiciones porque tiene compromisos ya adquiridos, pues,
¿verdad?
Con grupos de poder. Son parte, son intermediarios y son parte de grupos de poder. Y los grupos de poder, ¿cuál es la interpretación que tengo, Celso? Creo que tienen un grado de ortodoxia económica que no le permite resolver la crisis. Dicho de otro modo, se necesita de heterodoxia, se necesita de mucha libertad de pensamiento, de imaginación en el terreno de la ciencia económica para resolver este problema. Con esa ortodoxia que tienen en lógica de mercado, no van a resolver los problemas. Y cuando te digo esto, Sergio, lo primero que pienso siempre es por toda la hambruna que genera, por todas las muertes y el aumento de violencia que genera. Lo primero que quiero es estar equivocado. Pero claramente, pues, hay muchos elementos para solventar esta lectura, que es un problema de incapacidad, no tiene. ¿cómo podríamos resolver esto? Y nosotros tenemos esa propuesta, ¿cierto? Nosotros creemos que la mayoría es trabajadora, porque otra vez vos estás sentado, estamos hablando por teléfono, el cablerío, tu luz, tu micrófono, todo lo que tiene alrededor, tu ropa, el vehículo, todo es hecho por trabajadores y trabajadores, por obreras y obreros. Entonces, y quienes todo producen no están en posiciones de gobierno, porque las patronales normalmente no están involucradas en los procesos de producción. Entonces, lo ideal sería que esa mayoría trabajadora puedan desarrollar, no es lo ideal, nosotros creemos que por ahí va esa solución, ¿no? Desarrollar confianza en su fuerza propia y tratar de construir un gobierno realmente democrático, porque el gobierno democrático es un gobierno de las mayorías, y las mayorías son trabajadoras, y los gobiernos no funcionan al servicio de la mayoría. Necesitamos un gobierno en donde los pequeños comerciantes, los medianos industriales puedan desarrollar también sus propuestas, sus proyectos, porque si no son todos comidos por los grandes capitales monopolistas que son mayoritariamente de otro país, ¿verdad? Salvo algunos como el de Guamós y verdad que son capitales, digamos, locales, pero que obviamente tampoco ni piensan ni sienten con un espíritu patriótico, ¿verdad?
Claro.
Entonces, para nosotros la salida es eso, ¿verdad? Tomar medidas, hay que tomar medidas. No puede ser, viejo, no sé si viste vos la publicación hace poco, que no sé quién agarró y quitó una foto, una tapada, creo que era el 86, que ya no estaban bien las cosas, vos sabés que después del 83 se vino una crisis muy grande, ¿verdad? Y el salario mínimo en esa época, creo que era 20.000 a mí, decía. Sucho la tapa, decía, ajuste el salario a 20.000, no sé. ¿Qué es lo que contaba? No, sí, era 20.052 guaraníes. No, 20.520 guaraníes fue el ajuste, ese era el salario mínimo en el 86, creo que era. Y lo cierto es que sale justamente el cálculo, el pasaje estaba a 10 guaraníes. Entonces, con un salario mínimo vos podías comprar 2.052 pasajes, ¿verdad? Con un salario mínimo vos podías comprar a 10 guaraníes cada pasaje de ómnibus, 2.052 pasajes.
Hoy
hace el cálculo de 2.052 pasajes, te sale cerca de 5 millones de guaraníes. Y yo creo que esa es una expresión muy elocuente del famoso no bajé sin tener la mitad, cada quien se vaya o soma.
No llega luego.
Por eso,
yo quiero separar un poco el tema ideológico. Porque viste, la gente, pegamos comunista, no entendéis, bebés, algo comunista, o sea, ese término yo quiero separar un poco y decir que hoy no tiene nada que ver que uno ya sea comunista, colorado, liberal, sin partido. Yo creo que acá falta medidas reales que tengan conclusiones y respuestas concretas para la población. Va más allá de los partidos, de las ideologías, no sé qué decir.
Mira, yo voy a decir dos cosas que podrían ser contradictorias, ¿cierto? Pero creo que se va a entender y creo que vos sobre todo vas a poder interpretar bien, ¿verdad?
Sí.
Primero, que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que las medidas son medidas objetivas. O sea, hay un problema concreto. ¿El transporte público funciona o no funciona? ¡No funciona! ¿Tenemos que resolverlo? ¿No estamos obligados? No sé si es moderna democracia resolverlo. ¡Claro que sí! ¿Hacia políticas de Estado? Por supuesto que sí. Entonces, manos a la obra. El salario no alcanza, viejo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar eso. Tenemos que ver la movilidad, por ejemplo, salarial, que tiene miles de países que no tienen nada que ver con el socialismo ni con el comunismo.
Por eso.
¿Entendés? Sí. Entonces, hay muchas medidas que hay que tomar, ¿verdad? Sí. Este problema de la alimentación sana. ¿Tenemos o no tenemos que tomar? ¿Por qué un Estado-nación no va a tomar el problema de la alimentación de su población? Claro que tiene que tomar. El ultra, hiper deficiente sistema de salud, el sistema de educación, ¿tiene o no tiene que ser reformado? ¿Cómo va a decir que no? No puedes decir vos, ¿cuántos inventos al año presenta Paraguay en el terreno científico? Y está bueno que nosotros no presentemos nada de eso. Claro que no está bueno.
No, para nada.
No se desarrolla. Porque vos no puedes tener pensamiento nacional cuando no se desarrolla el pensamiento científico. No vas a tener pensamiento propio nunca.
Totalmente.
Por eso es tan importante el desarrollo de la ciencia. Entonces te pongo claro, lo que está tocar usted, ¿verdad? Yo te digo lo de la ciencia medio lejano, ¿verdad?
Sí, estamos hablando del día a día nomás, después ya hablamos de la ciencia, que es algo imposible.
Claro.
Hoy es algo imposible.
Claro, bueno, pero volviendo a hoy, nosotros necesitamos eso, tener políticas directas que permitan que la gente no esté pasando tan mal, porque yo te iba a decir otra cosa, con todo el respeto a la defensa de la soberanía por el tema Itaipú, ¿verdad? Y yo creo que es correcto hacerlo. Pero nosotros estamos seguros de que las mayorías populares nos están movilizando porque les da rabia la pérdida de soberanía. Claro que sí también, pero en realidad el humor social es el que desencadena esta movilización. O sea, la gente ve, la puta, arriba están robando, tienen muchísimo dinero de tipo y yo no tengo nada ahora mismo. Claro que salís a movilizarte.
Totalmente.
Pero digo nomás, si en el país ahora había mejores condiciones y la gente estaba mejor económicamente, muy probablemente no iban a haber todas estas movilizaciones por el tema de derechos. Muy probablemente no iban a haber. Vos sabés, quien más que menos tiene familia, sabe, viejo, no hay plata en la familia y se pelean más entre todos los niños, con la pareja, así es. ¿Entendés? Y eso a escala nacional, por supuesto que también sucede. Entonces, esa es una medida. Eso te digo por un lado, y por otro lado, para no quitarte mucho tiempo, pero quiero decir también esto. Para nosotros la cuestión ideológica tiene que ver con la manera de ver y de vivir en el mundo. Entonces, para nosotros eso es la ideología, ¿verdad?
Sí.
Es la cosmovisión, es la manera de ver y de vivir en el mundo. Y claro que tenemos que construir una cosmovisión acá en nuestro país, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su idiosincrasia, tenemos que construir una cosmovisión, pero que se exprese materialmente. Porque lo que es muy jodido es que la cosmovisión sea muy, ¿cómo se llama? Por arriba, transite por arriba.
Sí.
Que si la Constitución Nacional, por ejemplo.
Volátil, sí. Totalmente.
Claro, puro, la Constitución Nacional, por ejemplo, dice el punto octavo del artículo 143, fíjate. Punto octavo del artículo 143 dice, condenamos los paraguayos, el Estado paraguayo condena todo tipo de colonialismo y de imperialismo, dice. Condena. Y se enojan porque nosotros hablamos de imperialismo, el Partido Comunista. Y la propia Constitución Nacional condena.
Nacer, un gusto hablar contigo, como siempre. Gracias por atendernos.
Igualmente, okay. igualmente. Saludo, muchísimas gracias por el tiempo. Saludos de vuelta a la audiencia de la radio.
Adiós. Nayib Ahmad, del Partido Comunista. Atendé bien lo que dijo el presidente de la República. ¿Por qué nos centramos, si vamos a hacer la pausa ya, por qué nos centramos en tanto en señor presidente de la República? Porque ayer dijo también varias cosas. Hoy dice, nadie quiere venir a ser ministro de un gobierno que se puede ir la semana que viene, dice. Nadie quiere venir a ser ministro de un gobierno que se puede ir la semana que viene. A nadie le gustaría ser ministro por una semana. Lo importante es tener estabilidad para evaluar y ver alternativas, dijo el presidente de la República hoy en San Pedro. ¿Qué deducimos o qué deduzco? ¿Que intentó cambiar su ministro y que nadie le aceptó? Puede ser una interpretación. Pero atendé bien lo que dijo el presidente de la República. Nadie quiere venir a...